En directo con Ana Francisca Vega.
Se presentó, ya les decía, hoy el plan, la planificación del gobierno federal para regresar a lo que llamó una nueva normalidad en México, y llama la atención que haya sido presentado en momentos en donde la curva epidémica sigue yendo hacia arriba, es decir, no hay un descenso. De hecho, ayer fue el día, ya les decía hace ratito, con desafortunadamente con más personas fallecidas en el país, y también la fecha en donde más se reportaron nuevos contagios. Y esto llama la atención, o por lo menos a mí me llama la atención, porque en una buena cantidad de países del mundo, los planes de reapertura se han informado, se han comunicado, se han empezado a debatir una vez que han comenzado a bajar estos números. En Italia así sucedió después de 7 semanas de una cuarentena muy estricta. Cuando había 260 personas muertas al día, se anunció el plan de contingencia. Y lo pongo así porque Italia llegó a tener más de 1,000 muertos diarios. Lo mismo España. En España se dio en un punto en donde había 300 muertos diarios y un punto también de contagios que estaba disminuyendo y que llevaba disminuyendo ya como tendencia varios días. Lo mismo sucedió en Alemania. En el único país que no ha sucedido tampoco es en Estados Unidos. Y bueno, me parece que pues sí es un elemento a discutir aquí, porque no sé si estamos efectivamente en un estado en el que tengamos que estar discutiendo sobre reapertura cuando está esta crisis literalmente en un punto muy 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 alto, muy doloroso y muy dramático para muchísimos, especialmente, por ejemplo, para el sector salud. Bueno, para platicar sobre este y otros temas está con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19 y profesor de la Facultad de Medicina. Doctor, ¿cómo está? Me da gusto saludarlo.
Hola, Ana Francisca. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Saludos a tu auditorio.
Gracias, doctor. Pues quisiera primero una reacción sobre esto. O sea, ¿es momento para presentar un plan de reapertura?
Pues yo creo que es muy oportuno ir haciendo las cosas con anticipación, porque justamente como lo están planteando, que a partir del 18 hay que empezar a pensar lo que es, ¿no? Uh-huh. Y eso implica pues hacer como unos inventarios de riesgos, identificar qué cosas pueden ser modificadas, qué debe de ser modificado físicamente, qué debe de ser modificado en cuanto a conductas, ¿no? Uh-huh. Cómo se debe de implementar, qué se va a necesitar para la implementación. O sea, yo creo que en términos de ir haciendo una preparación, es muy positivo que claro, que ya se vaya perfilando un plan. Uh-huh. Hacías la analogía con Italia y con los otros países que de entrada tuvieron que cerrar cuando ya tenían la epidemia encima, uh-huh, cuando ya estaban con una cantidad de muertos, uh-huh, increíble. No pudieron cerrar con tanto tiempo, con tanta planeación. Tampoco pudieron reaccionar con tanta planeación como nosotros, que vamos pues como 4 o 6 semanas detrás de ellos.
Así es.
Entonces, ahorita nosotros ya llevamos, pues cuando menos, ¿cuántas semanas? 6 semanas.
6 semanas.
De estar guardados. Uh-huh. Y plantear un plan de salida, además de que le da como una motivación a la gente, ¿no? Uh-huh. A la población en general. Uh-huh. También nos va a hacer concentrarnos en cómo vamos a construir esa salida. Uh-huh. Que no va a ser sencilla, y pues lo mejor es irlo haciendo con tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque pues imagínate que de pronto van a tener que tomar la temperatura a todos los niños a la entrada de una escuela. Uh-huh. Bueno, pues de entrada vas a necesitar cuántos miles, cientos de miles de termómetros,
sí, sí,
digitales que no hay ahorita en el mercado. Entonces pues vas a tener que irte a buscar algunas fábricas para comprarles unas producciones especiales. Todo eso con anticipación. Entonces sí es importante irlo poniendo, y quizá nada más para cerrar esta primera idea, creo que también es importante pues que vayamos viendo que todos vamos a ser corresponsables del regreso, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Decías que quizá no es tan comparable el caso mexicano con el italiano y el español por los momentos en donde se tomaron las decisiones para pedir que la gente se quede en casa, por ejemplo. Pero también, digamos, hay un tema ahí de el confinamiento estricto al que estuvieron sujetos estos países versus la versión mexicana, que es una versión mucho de apelar a la responsabilidad de los individuos, no, nadie te detiene en la calle y te regresan a tu casa, ¿no? No necesitas un salvoconducto para salir. Si tú sales hoy a las calles, pues hay un montón de gente literalmente haciendo su vida, ¿no? ¿Cómo va a impactar eso? Porque hay mucha gente, estamos hablando de reapertura, quizá la gente que lleva 6 semanas en confinamiento dice qué buena onda, pero hay un montón de personas que no han estado ni siquiera en confinamiento, ¿no?
Exacto, que ya se metan, ¿no?
Pues sí.
No, bueno, ahí el impacto de eso es que vamos a tener pues una epidemia un poquito más larga. Uh-huh. Porque, pues justo, no se puede guardar toda la gente por 1000 razones. Ya nada más, mira, tratemos de sacarle números. La gente que se dedica a las cosas que están catalogadas como esenciales, ya son un mundo, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, tú vas a un supermercado, ¿cuánta gente quieres que trabaje en el supermercado en cada turno? Aunque hayan reducido la plantilla. O sea, yo creo que no hay menos de 40 en estos supermercados grandes. En las farmacias, ¿qué están trabajando? 10 personas por turno, 15. Uh-huh. Entonces, toda esa gente, ¿no? Las gasolineras, las gaseras, todas las cosas de alimentos que están funcionando, uh-huh. Pues, todo eso está. Y luego le metimos al comercio online, ¿no? Y entonces, pues todos los de entrega, servicios de paqueterías y entregas de mercancía, pues, son también un mundo de gente.
Así es.
Eso lo que va a hacer es que vamos a seguir teniendo casos durante más tiempo. Uh-huh. Entonces, pues eso, calculando que a la larga eso nos puede pegar un poco más, porque entonces nos va a hacer siempre tener casos y casos y casos.
Claro.
Por eso hay que tener como indicadores bien fijos y decir, a ver, en cuanto se te baje la ocupación de las terapias intensivas, empieza a regresar gente a las calles, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Si no, ahora, es un cuento nunca acabar.
Así es que ese es el problema, ¿no? Porque además, yo lo que no escuché esta mañana, que creo que, a ver si estás de acuerdo conmigo, doctor, una de las lecciones aprendidas y compartidas, eso sí, del resto de los países del mundo, que todos tienen este elemento muy claro y muy subrayado en sus planes de reapertura, es el tema de la cantidad de pruebas que se tienen que hacer.
Sí.
Y hoy yo no escuché una sola palabra sobre pruebas en la conferencia, ni es un eje, digamos, para la toma de decisión.
Quizá falta reafirmar ahí como la idea de que se deberá de tener una capacidad de respuesta también a nivel de diagnóstico, más ágil, ¿no?
¿Y cómo, si no, cómo decides, no? Decides porque se te llenaron los hospitales otra vez, pues es
riesgo. No, y para seguir contactos y para aislar casos, y eso sí, lo mejor es tener pruebas. El problema con las pruebas es una limitante de insumos a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, tampoco te puedes poner a hacer pruebas, que además no son la solución, ¿eh? Mira, Estados Unidos tiene, sí, creo que ha hecho, no sé si 8 millones de pruebas, ¿no? O cuántos millones de pruebas. Y
no hay una sola receta, eso me queda muy claro.
No. Entonces, vas a necesitar unos sistemas de inteligencia epidemiológica muy activos, uh-huh, y esta corresponsabilidad social, ¿no? O sea, que el enfermo no salga de su casa. Porque pues ahí es donde también vamos a tronar, ¿no? O sea, regresan todos a la oficina, pero uno va con gripa. O sea, uh-huh, en medio de esto y alguien se asoma con gripa a una oficina, uh-huh, y va a haber que tener forma de identificar eso. Y va a ser algo muy dinámico, ¿eh?
Sí.
Muy dinámico. O sea, va a haber que estar con la idea de que de pronto, pum, cierran el sector de escuela, cierran la sección escolar porque hubo brotes en unas escuelas. Cierran un edificio de estos que tienen no sé cuántas empresas y corporativos, uh-huh, y tal, porque, uh-huh, hubo un brote, uh-huh, importante. O sea, uh-huh, todo eso va a ser un estira y afloja en espera justo de que pues de que se asome ya la segunda ola después, empiecen a entrar otras regiones en actividad otra vez.
O sea, nuestra nueva normalidad va a ser una normalidad en donde la incertidumbre va a ser parte de la vida cotidiana, en donde sí, los cuidados y la responsabilidad propia y con nuestra comunidad va a tener que estar, digamos, al centro de nuestras actividades y nuestras preocupaciones. Y finalmente te quisiera preguntar, doctor, sobre esta frase muy polémica, y de veras lo pregunto con genuino interés de conocer la opinión científica y técnica. Cuando el presidente López Obrador dice que estamos domando la epidemia, cuando nosotros estamos viendo, digamos, otras otras características en las gráficas que se nos presentan incluso todos los días, ¿qué hacemos?
Bueno, una cosa que no podemos negar es que estábamos calculando todos, todos, uh-huh. O sea, todos, académicos, funcionarios, todos los pronósticos iniciales que hicimos en febrero decían que la epidemia, a finales de febrero, uh-huh. que cuando empezamos a tener casos, decían que la epidemia nos iba a azotar la primera semana de abril. Uh-huh. Eso decíamos todos. Uh-huh. Todos los modelos matemáticos, científicos súper probados, decían, nos va a pegar la primera semana de abril con 7,000 casos diario. Uh-huh. Por ahí andaban esos cálculos monstruosos. Uh-huh. Y entonces, aplican la sana distancia el 23 de marzo, cierran, triplican la cantidad de camas y de hospital y no sé qué. Uh-huh. Y en vez de que tengamos ese primer golpe monstruoso en la primera semana de abril, uh-huh. estamos teniéndolo no tan monstruoso en la segunda, tercera semana de mayo.
O sea, lo que estás diciendo es, entonces, se administró la crisis.
No nada más es que la aplanamos en el sentido de que esperábamos que íbamos a tener unos días de 6,000 casos por día.
Cosa que nunca nos dijeron.
Sí, claro que sí, estaba en las gráficas de las proyecciones.
Al principio.
Siempre se han ido viendo. Vaya. Uh-huh. Y luego, ahorita están teniendo proyecciones de 1,200 casos al día, más o menos, que ya es muchísimo menos, ¿no? Y cuando menos 5 semanas después, y eso ya nos dio chance de prepararnos, de que se guardara el que se podía guardar, de ayudar a que se guardaran los que no, etcétera. Uh-huh. O sea, yo creo que hay una parte que sí hay. O sea, en comparación como les llegó a Italia, en comparación como les llegó a Francia,
a España,
uh-huh. que les llegó sin avisar casi, uh-huh. ¿no? Y bueno, no digamos Estados Unidos, que pues, no entiende uno qué está haciendo con su epidemia Estados Unidos, ¿no?
Ahora, finalmente, ¿qué papel juega en todo esto y en estas proyecciones y en este tema de domar la pandemia y lo que vemos hoy como cifras oficiales, la falta de pruebas?
Pues nos está dando podría dar más luz sobre la amplitud de la epidemia, uh-huh. podría ayudar un poco a tener más elementos para el confinamiento así ya más específico. Uh-huh. Quizá hay un nivel poblacional al que le da más tranquilidad tener una prueba que no, uh-huh. que no tenerla, uh-huh. y rastrear incluso contactos de alto riesgo, advertir desde antes, o sea, como tomar una cosa más proactiva de ganarle un paso hacia la enfermedad, ¿no? Como, uh-huh. como tratar de cerrarle el paso. Esperemos que se puedan montar más pruebas o diferentes estrategias. Luego, que alguno de tus colegas de tu redacción le eche un ojo a lo que están haciendo en Nebraska, uh-huh. en Estados Unidos, que están haciendo una estrategia de optimización del número de pruebas, ¿no? Para uh-huh. Monitorear la epidemia. Pero sí, tienen que ser muchas estrategias y muchos abordajes que, pues, esperemos irlos viendo y irlos aplicando, ¿no?
Pero pues ojalá lo podamos ir conversando. Me encantaría que lo pudiéramos ir platicando conforme
claro
vayan sucediendo.
Claro que sí, con muchísimo gusto.
Muchísimas gracias, doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM para COVID-19, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias, Mauricio.
Bueno, Francisca, un saludo a tu auditorio. Muy buena tarde.
En directo. con Ana Francisca Vega.